En Armonía Familiar Cristiana existimos para evangelizar, discipular, animar, servir y adorar.
Amén. Una vez más, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De hecho, nada más es la primera parte. ¿Cómo dice entonces? Antes bien, crecer. ¿En qué? En la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? El favor, llamémosle así porque depende del contexto. El favor de Dios. Que crezcamos en el favor de Dios, que seamos hombres y mujeres misericordiosos, amorosos, bondadosos para con los demás. Que estemos día a día creciendo más en ese punto. Pero también, ¿en qué más? En el conocimiento, ¿de qué? Del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, precisamente. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo. En otras versiones, ¿cómo dice verbo? Palabra. Palabra. Porque es la palabra encarnada, o la palabra activa, que Dios se hizo carne. No solamente dice, yo te amo, sino que hizo, te digo, yo te amo y te lo voy a demostrar. Entonces, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aunque el crecimiento se da por sí mismo, ya dijimos, hablando físicamente, hay factores que afectan el crecimiento, ¿recuerda? Una mala alimentación es un factor que va a afectar al crecimiento, al desarrollo del individuo, de la persona. La falta de ejercicio, como ya se mencionó también, va a afectar, que fue lo que ya se mencionó en semanas atrás. La enfermedad también puede afectar al desarrollo de una persona. Estamos hablando en lo que es físicamente, ¿de acuerdo? También la herencia, esto fue la semana pasada, que les prediqué sobre la herencia, ¿recuerda usted? Sobre la herencia. Y hoy quiero hablar, para finalizar esta serie de sermones acerca del crecimiento, sobre el medio ambiente. El medio ambiente también afecta a una persona. El desarrollo de una persona será determinado por el ambiente en que viva. Otra vez, hablando físicamente. Si hay pobreza, o sea, tendrá un desarrollo pobre. Tendrá un desarrollo limitado. Una desnutrición, ¿no? Cuando estaba buscando fotografías, esos están gorditos. Hay otros más flaquitos, pobrecitos. Te ha tocado ver, ¿no? Entonces, ¿en qué ambiente están creciendo o crecieron estos niños? Físicamente. En un ambiente pobre, en un ambiente, quizás algunos de los que vivimos aquí, estamos aquí, en algún tiempo, en nuestro tiempo pasado, quizás alcanzamos a vivir algo de ese tipo. Poquito, no estamos comprados ahí a eso. ¿Qué otro ambiente? Si hay indisciplina, como ya alguien mencionó, si físicamente una persona tiene un ambiente de indisciplina, ¿cómo será? O sea, una indisciplina. Ojalá los de McDonald's no me van a echar ahí la bronca, ¿verdad? Pero un ambiente de indisciplina. Obviamente estamos hablando ahí no solamente de disciplina a comer, ¿eh? Pero bueno, ahí es el punto, ¿no? Esta gente y otras muchas más no tienen disciplina. Lo que te caiga, eso es, tómalo. Entonces, un ambiente de indisciplina va a afectar al desarrollo de la persona, al crecimiento de la persona. Esto es lo que va a pasar. Suciedad, falta de higiene, como usted le quiera llamar. Un ambiente de falta de higiene va a afectar también. Son casos que suceden. Gracias a Dios, usted y yo estamos en la situación, pero hay casos graves. Y por una falta de higiene, la enfermedad llega y esa persona se ve limitada en su crecimiento, en su desarrollo. Recuerdo hace años que íbamos a llevar el mensaje a mi esposa allá en Santana. No quiero juzgar ni nada, solamente quiero mencionar las cosas como son. Llegamos a un departamento donde las personas rentaban una recámara. Y llegábamos y era oscurito porque íbamos como a las 6 de las 7 de la noche, algo así. Y yo veía algo negro así. Y la primera semana, ok, quizá que será, a lo mejor está escarapeada la pared o algo así. Y ni mi esposa y yo pudimos ver. Pero la segunda semana le dije, oye, ¿qué es eso? Y cuando ya nos quedamos viendo, era una mancha de cucarachas. O sea, era una mancha de cucarachas, de esas chiquitas. Las ha visto que se dan mucho en los departamentos, ¿no? Especialmente porque están todos conectados. Y yo decía, yo tenía ganas de llevar mi aspiradora, ¿no? Los animales, todos sabemos que los animales habitan en la suciedad. Cuando hay falta de higiene, los animales y traen enfermedades. Y las llegan a transmitir a los seres humanos. Y esto hace que el desarrollo de dicha persona se vea afectado también. Ahora bien, hermanos, de la misma manera también el crecimiento espiritual es lo mismo, hermanos. En un cristiano es afectado por el ambiente en que viva. Usted y yo, cuando venimos a Jesucristo, nos convertimos en una nueva persona y fuimos esos babies espiritualmente. Y tenemos que desarrollarnos. ¿Hasta cuánto? ¿O hasta cuándo? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. ¿Hasta cuánto le hemos llegado? Ese desarrollo se va a ver afectado por el medio ambiente donde tú te desenvuelvas. Un cristiano que vive en un ambiente contrario a lo que Dios le ha indicado, es muy probable que su desarrollo se vea afectado. Es muy probable que su desarrollo se quede limitado, se quede estancado. ¿Por qué? Porque no ha podido distinguir, no ha sabido o simplemente ha sido necio en cuanto a los parámetros que Dios ha dejado. Hay gente que hace caso omiso y que no obedece en cuanto al mandato del Señor y no le importa, o sea, anda por todos lados, en el medio o en el ambiente o en el lugar que se le abra. Pero la Biblia especifica claramente. Y la Biblia nos dice que este tipo de personas sí van a tener problemas. Ahora bien, yo tengo una pregunta. ¿Alguien la quiere hacer? ¿Cómo dice Mario?
¿Cómo puede saber un cristiano si está en el ambiente correcto?
¿Cómo la ve? Hay cristianos que tienen la respuesta a veces muy, muy rápido. Como que han crecido. El Espíritu Santo está ahí efusivo y les habla y les muestra. Pero hay gente que tiene años en el cristianismo y no ha aprendido a diferenciar y se hace esa pregunta. Alguien ha llegado a mí y me ha dicho, hermano, ¿es malo bailar? Todo el mundo se me queda viendo, esperando una respuesta, ¿eh? ¿Es malo el baile, hermano? Me dicen. No. ¿No? ¿Qué es malo? El medio. Ahora, yo sé que aquí va a ser entre cristianos y los que han crecido, ¿eh? Los que han crecido. Con todo respeto lo voy a decir. A mí me gusta la música instrumental. Y esto es para persona que ha crecido. Me gusta la música instrumental y yo tomo a mi esposa. Y la abrazo. Y bailamos. Sí, sí. Es sano. Ahora, ¿qué es el problema? El medio, cuando la gente de ese medio no es cristiana, ¿qué va? ¿Qué va a pasar en un lugar donde llega un cristiano y el 87% de esa gente no tiene temor de Dios? ¿Qué va a haber allí? ¿Qué vas a encontrar allí? Vas a encontrar olor a cigarro, o sea, humo a cigarro. Vas a encontrar bebida. Y vas a encontrar morbosidad y muchas cosas más. Decía el hermano aquel que, ay, se me fue su nombre, ya murió. Uno que era cantante y cantaba norteño por allá por Texas. ¿Cómo? Por allá por Texas. Ya se murió y ya no me acuerdo su nombre. Él daba un testimonio. Él decía, hermano, ¿sabe una cosa? Yo era cantante allá por el norte de Texas y el norte de Estados Unidos, de México, y no otro. El norte de México y el sur de Texas. Y entonces, dice, llegábamos a cantar las norteñas, ustedes saben. Y llegaba el gentío. Estamos hablando de alguien que no era cristiano. Paulino ese, gracias. Paulino Bernal. Algunos se van a acordar. Se convirtió. Y llegamos a cantar y dábamos a los y llegaba la gente. Dice, y ahí veíamos cuando los compadres llegaban y empezaban a tomar. Y de pronto el compadre salía con la comadre. Y el otro ya ni cuenta se daba. Ya cuando estaban ahí, ya estaban agasajando y esto. El otro dice, yo lo veía. Y cuando yo iba con mi esposa a algún lugar, yo creía, cuando estábamos tomando con los demás, yo sentía y creía que también mi esposa lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente. Eso es lo que se vive. Por eso y por otras razones más, el cristiano no puede estar en esos lugares. No son lugares propicios para un hijo de Dios. Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos de la universidad se iba a casar, me invitó a su boda. Mi esposa y yo fuimos, teníamos como unos 3 años de casados. Fui, dije, vamos a ver. Yo nomás aguanté como 15 minutos, ¿no? 20 minutos. Es que no es nuestro ambiente. Ya no es nuestro lugar. Llegamos allí, estuvimos ahí, y le dije, ¿sabes qué, mi hermano? Te acompañé un ratito y nos vemos. Y me dijo, y fíjese, ¿eh? y la gente nos conoce. Alex me dice, gracias Alex por venir. Entiendo tu posición. Pero gracias por llegar. Estuve ahí unos minutos, le dije, mira, no te sientas mal, no es mi ambiente ya, ya no me siento bien yo. En cambio llego con una reunión de hermanos ahí donde están orando, cantando, estamos teniendo ahí, aleluya, y hermano, sígale, como dijo por ahí, échese otra hermano y vamos a cantarle, es nuestro ambiente, estamos alabando al Señor, estamos honrando a Dios, nos deleitamos, nos gozamos en el Señor. ¿Cómo nos sentimos ayer, hermanos varones? Queríamos más, ¿no? Ya decían los hermanos, otra y otra. Porque es nuestro ambiente, ¿sí me explico? Y muchas otras cosas, más jóvenes. Los jóvenes que vamos a ver por ahí como conclusión. Filipenses 4:8 tiene una respuesta para aquellas respuestas. Porque la gente dice, ¿es malo esto? ¿Es malo lo otro? ¿Es malo aquello? Hay gente que es cristiana y que todavía no tiene convicciones. No te lo voy a decir yo, te lo voy a decir la Biblia. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 nos dice, así que hermanos, o dice, por lo demás hermanos, ¿cómo dice? Todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre y todo lo que tiene virtud, en esto pensad. O sea, en otras palabras, pregúntate, si alguien te llega a preguntar un día, ¿es malo ir a los bailes? Pregúntale. Si en el baile va a haber algo bueno, algo verdadero, si va a haber honestidad, si va a haber justicia, si va a haber pureza, si va a haber amabilidad, si va a ser de buen nombre ese lugar, si va a haber virtud, entonces es bueno. Sí. O sea, y puede usted hacer la lista más grande. Y le dice a la persona, si usted cree que ahí en el baile van a agradar a Dios, se va a levantar la gente y va a decir, aleluya, gloria a Dios, dígale, es bueno. Pero si no, ¿sabe una cosa, hermano? A veces nosotros hacemos nuestras propias expectativas, juicios, y a veces nosotros. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y en base a lo que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, en esto piensen, esto hagan. Si nos está diciendo que eso pensemos, con mayor razón, eso hagamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A veces la Biblia es clara, ¿no? Y enfática. Y a veces como que no nos gusta porque no es lo que está de acuerdo a nosotros. Vamos a ver rápidamente. Ejemplo de personas que estuvieron en un ambiente equivocado. En la Biblia hay personas que estuvieron en ambientes correctos y en ambientes equivocados. Uno de ellos fue Sansón. ¿Verdad? Sansón fue una persona que estuvo en un ambiente equivocado. ¿Sabe usted que Sansón representa al cristiano actual? En Jueces capítulo 13, versículo 5, dice que este niño sería nazareo. Un día, la mujer de Manoah Manoah era el papá de Sansón, y la mujer, no dice el nombre, estaba en algún lugar y era estéril. Y se le apareció Dios y le dijo, tú vas a tener un hijo. Le dio instrucciones. Y una de las cosas que le dijo, dice, ese niño será consagrado a Dios. Será dedicado a Dios. Como tú y yo, cuando nos convertimos a Jesucristo, ahora somos consagrados a Dios. Somos santos. Eso es lo que significa santo. ¿Usted es santo? ¿Usted es santa? Amén, hermanos. Porque somos consagrados y dedicados a Dios. Y esto es lo que significa nazareo. Usted lo puede ver en la Biblia, en Números 6, del 1 al 5. Inclusive, algunos se preguntan por qué el Señor Jesucristo, por eso es que lo pintan en los cuadros y todo asunto, que traía cabello largo. Sansón, Juan el Bautista y otros. ¿Por qué? ¿Porque eran qué? Nazareos. Se dejaba crecer el cabello. Ninguna vez tenía que pasar la navaja o la tijera en su cabello. Entonces eran dedicados a Dios, eran nazareos, que era el caso de Sansón. Un nazareo tenía que cuidar de no contaminarse, porque había sido dedicado a Dios. De la misma manera, tú y yo tenemos que cuidar de no contaminarnos. Por eso le dije que Sansón representa al cristiano actual. Porque Sansón tenía que cuidar de no contaminarse físicamente, de muertos. Entonces, Sansón en la antigüedad representaba al cristiano de hoy en día. Gracias a Dios, eso era físicamente. Ahora en nosotros es las cosas espirituales y, por supuesto, algunas cosas que no debemos hacer. Así es que este hombre llamado Sansón había dedicado su vida, había sido dedicado desde antes de nacer a Dios. Él tenía un plan, hermanos, maravilloso, un plan precioso, un plan formidable. Los planes de Dios son extraordinarios. Dios tenía un plan formidable como lo tiene para tu vida. Lo tiene bien establecido. Pero, ¿sabes qué pasó con Sansón? Echó a perder el plan de Dios. El plan formidable que Dios tenía para Sansón. ¿Sabe qué es lo que Dios quería para Sansón? ¿Sabe qué era Sansón? Un juez. El juez de Israel. ¿Se acuerda de Débora? ¿Qué era Débora? Lo miraste por ahí la semana pasada. ¿Eh? Era un juez. ¿Y con qué actitud se levantó Débora? Con una actitud de valentía, de valor, de firmeza, de seguridad, de triunfo. Se levantó, le dio a su pueblo, sí. Y hubo otros jueces más que participaron, pero Sansón no cumplió. De hecho, los demás estuvieron reinando 40 años y Sansón nada más fueron 20 años. Ni siquiera terminó, se quedó a la mitad. ¿Perdón? Bueno, ya la hermana ya empezó ahí. O sea, ya quiero decir, ya empezó con la segunda parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo algo. ¿Qué hizo Sansón? Se contaminó. Entró en un lugar que no era su ambiente. En un lugar donde no debía haber entrado. Ojo, cristianos, oído. Porque perdemos el plan de Dios maravilloso que Él tiene establecido para tu vida. Tristemente me ha tocado ver a mí jóvenes. Yo me acuerdo de una hermana que iba a la cárcel a llevar el mensaje de salvación y estaba haciendo muy buen trabajo. De hecho, ella quería irse de misionera. ¿Y qué cree? Un día que se va enamorando de una persona de la cárcel. ¿Se enamoró? ¿Usted sabe que cuando el corazón manda, el cerebro ya no recibe más órdenes ni nada? Se enamoró. Y esta persona salió a los meses. Se juntaron nada más. Y él le dijo, sí, mi amor, yo te prometo que nos vamos de misioneros. Y vamos a alcanzar a las naciones y esto, lo otro y aquello. Esos sueños se convirtieron en pesadillas para esta muchacha porque la golpeaba. Le prohibió después ir a la iglesia. Esos sueños benditos que tenía ella de irse de misionera, que se soñaba predicando la palabra en China o en otro lugar del mundo, se vinieron todos para abajo. ¿Por qué? Porque estuvo en un lugar donde no era. El medio no era el suyo. Y esos planes maravillosos que Dios tenía para ella se vinieron para abajo. ¿Qué fue lo que pasó? Igual con Sansón. Sansón estuvo en lugares que influenciaron sobre sus convicciones. Cuidado. A veces hay gente que dice, no, es que yo estoy bien fuerte espiritualmente y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y puedo hacer aquello. Cuidado. Es lo que dijo el diablo. Es lo que dijo mucha gente que hoy perdió sus convicciones y ya no. Y violó su voto de Nazareo, hermanos. Tomó a una mujer pagana, a una mujer del mundo. Cuando sus padres le dijeron allá en Jueces capítulo 14, versículo 3, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Qué tienes que andar haciendo por allá, Sansón? Si aquí está tu lugar, este es tu ambiente. Tomó una mujer pagana, se contaminó con lo inmundo, hermanos. Dice la Biblia ahí en 14, 18. Dice que se apartó del camino para ver el cuerpo del muerto, el cuerpo muerto del león, ¿se acuerdan? Que no tenía que contaminarse con muerto en lo absoluto. Y cuando volvemos al mensaje, ya para pasar al otro punto, nosotros como hijos de Dios, que el antitipo es Sansón y que nosotros venimos a representar a Sansón ya hoy en día, tenemos que tener cuidado dónde andamos y que no tenemos que contaminarnos con lo inmundo. ¿Qué otro ejemplo hay? Lot. ¿Usted se acuerda de Lot también? El sobrino de Abraham. Lot se apartó de Abraham hacia la llanura del Jordán. Es lo que nos dice en Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos. ¿Y qué dice? Y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué dice que? ¿Cómo la miró? Dice que todo era de riego. Usted se puede imaginar cuando algo es de riego, ¿no? Verde. Llamémosle así, verde. Sí, yo me acuerdo cuando viajaba de Morelos, de Cuernavaca, viajaba, hermano. Iguala, gracias. Viajaba a Iguala, los que conocen por allá, por aquellos rumbos, y los que no, imagínense. Entonces, entre Cuernavaca e Iguala, pues es muy seco. Hay algunos lugarcitos por ahí. Morelos tiene mucha agua y hay algunas partes. Entonces, pero ya para bajar, los que se acuerdan, ya para bajar la autopista, se ve bien verde, porque hay un río, y se ve un lugar, una llanura así, bien verde. Así es que Lot se apartó de Abraham, todos conocemos el contexto, si no lo busca, allá en Génesis, porque se apartó, y se fue, dice, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Como el huerto de Jehová, imagínense, hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? El problema fue que cuando decidió entrar en terrenos prohibidos. El problema fue cuando se salió del medio que Dios le había establecido, del medio ambiente. Y entonces, allá en Génesis 13, del 12 al 13, dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poquito se fue. ¿A dónde llegó? A un lugar donde estaba fértil, como el huerto de Jehová. Pero poco a poquito fue dejando lo que Dios le había delimitado. Y se fue a otro medio, a otro lugar. ¿Y qué pasó, hermanos? Ahí dice, más los hombres, el versículo 13 del capítulo 13, más los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? Malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Cuidado, cuidado. Si tú eres cristiano y te juntas, por eso, ¿qué dice el Salmo 1, hermanos? Hasta ahí nada más le dejamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice la Biblia esto? ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que es un peligro. Si un cristiano llega a la silla de escarnecedores, llega en donde está todo el mundo que su vida es constantemente pecar, ¿qué van a pasar? Van a suceder dos cosas. ¿Me expliqué la pregunta? ¿La vuelvo a hacer? ¿La vuelvo a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿La agarraron o no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué creen? Van a suceder dos cosas. Una, o va a ser igual que ellos, o va a influenciar y va a decir, ¿saben qué? Sí, la vida así es. Y va a influenciar. pero va a depender del Espíritu Santo. Va a tener que oír la voz del Espíritu Santo. Y esto no digo que es imposible, es difícil, sí se puede. Pero mayormente, hermanos, tiene que tener cuidado. Porque he visto gente que ha tratado o ha querido cambiar cosas y ha terminado haciendo las cosas como ellos. Y esto fue lo que pasó con Lot, y esto fue lo que pasó con Sansón. ¿Qué dijo Sansón? Voy a cambiar a Dalila. ¿Ha oído jóvenes por ahí que dicen, no, mira, me gusta? De hecho, usted ve en el pasaje que les dijo a sus papás, vayan a tal lugar porque vamos a pedir la mano de Dalila. Y fue cuando dijeron, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres eso? Hasta que él exigió y fueron. ¿Ha oído jóvenes que dicen, pero yo la voy a cambiar? Yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Pero no. Así no se hacen las cosas. Hay que estar en el lugar correcto. Hay que estar en el lugar correcto y en el lugar indicado. Muchos cristianos han sucumbido en su desarrollo, o su desarrollo espiritual ha sido empobrecido. ¿Por qué? Por no tener cuidado del ambiente en donde está. Yo quiero terminar con este pasaje, mientras usted comienza a buscarlo, que está ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 al capítulo 7, versículo 1. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese... Usted puede decir, bueno, yo no voy a esos ambientes, pero ¿sabes una cosa? A veces el ambiente llega a tu casa. A veces el ambiente se puede convertir ahí, puede llegar y se puede convertir en una circunstancia mala en tu propia vida. Cuando damos lugar a muchas cosas del mundo, hay muchas cosas en el mundo que pueden afectar nuestra vida como cristianos. Y yo quiero terminar con esto. Póngase de pie, ahí está, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante hasta el capítulo 7, 1. Yo no sé cómo esté tu vida, pero tú sí conoces tu vida perfectamente. Y tenemos que ser cuidadosos. La próxima vez que tú dudes si está bien, pregúntaselo a Dios a través de Filipenses 4, 8. Y este pasaje, que te invito a que leamos juntos, capítulo 6, de 2 Corintios, versículos del 14 en adelante, léalo junto conmigo y el Señor te habla a tu corazón. Dice así, empezamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La próxima vez, y con eso termino y vamos a orar. La próxima vez, y si alguien no sabe, se lo dices tú, que no sepas que en el medio ambiente o en el medio que estás, no sabes si está bien o no, pregúntate. El Espíritu Santo está ahí. Y si el Espíritu Santo está satisfecho, está contento, está agradado, que es Dios, entonces está bien. Pero si tú consideras que no, sal, como dice la Escritura, sal de ahí y no vuelvas. Vamos a orar. Dios Padre, queremos terminar, Señor, este mensaje en términos solamente enfocados en esta pantalla, Dios. Porque ahora, Dios, vamos a salir de esa puerta y vamos a caminar por los pasillos y vamos a ir a la casa y vamos a estar saliendo quizás a algún lugar en la tarde, y mañana estaremos yendo al trabajo y a la escuela y a algunos otros lugares, y durante la semana y el tiempo que resta, Señor, de la vida. Y te queremos pedir, Dios, tu ayuda, que tu sabiduría de lo alto sea con nosotros para que nos indiques lo que sea correcto, Señor, y que nos movamos en los medios donde te agrade a ti, Señor. Y como dice tu palabra en este pasaje que ya leímos, por lo cual salgan en medio de ellos y apártense de lo inmundo para que yo los reciba. Dios, aquí está nuestra vida. Te damos gracias por tu fortaleza y por tu sabiduría. Y gracias por estar con nosotros. Que tus ángeles sigan acampando alrededor de nosotros, nos guarden, nos defiendan en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
palabras nunca dirán. Las palabras nunca dirán. No hay palabras que puedan decir. Las palabras nunca dirán cuánto te amo.